Doctor Alejandro Nissen, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Celso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la gente que te escucha.
Gracias, gracias por atendernos. Estábamos hablando recién nomás con Sebas Villarejo también. Le decía, basta de... Y yo sé que vos fuiste víctima, igual que Rocío Vallejo y todas esas cosas, víctima de este sistema, cuando que en verdad tendría que haberles defendido el Poder Judicial. No hay, decía, no hay un juez que reaccione en base a estos audios de González Daer. Y me decía Seba Villarejo, no, pero la justicia, basta de nosotros cumplir con la justicia cuando que ellos lo único que hacen es atropellar todo. Por eso te llamamos para hablar un poco y compartir unas ideas, doctor.
Ya, el tema es realmente grave, ya no hay otra calificación. Grave, y la gente no entiende, la gente no dimensiona lo que está ocurriendo con el sistema de administración de justicia de la República del Paraguay. Este es un país que debe ser intervenido, ¿verdad? Así, a ese nivel te digo, acá no esto no puede seguir así. Esto es, ¿cómo se llama? No, un caos es lo que está ocurriendo.
Sí.
Pero acá hay que pedir auxilio a nivel internacional, por decirte, ¿verdad? Te tiro una idea, porque esto no tiene otra salida, otra solución, y la única que yo puedo ver que tal vez funcione es un cambio serio de gobierno de aquí a poco que va a ocurrir, ¿verdad? Pero debe ser algo serio, no otra esta payasada que ocurre ahora y que todo sigue igual, ¿verdad? Pues, ¿quién va a poner mano dura al sistema de administración de justicia? Este es una gran, pero gran, un gran deber, obligación del mandatario que pueda llegar a tomar la República de Paraguay, ¿verdad? Yo creo que son ustedes, los periodistas, los que están más cerca de los actores políticos, y este es un tema que ellos deben sentarse a explicar bien cómo van a hacer. Hay demasiadas fuerzas ocultas detrás de este asunto, no solamente los sinvergüenzas del Poder Judicial, sino que se manejan también otros movimientos, otros grupos, ¿verdad? De otra índole.
¿Cuáles grupos, por ejemplo? Que nosotros tampoco tenemos...
No, acá están los amigos, están los políticos, están los masones, una serie de personas que están detrás de todo lo que significa el sistema de corrupción en la justicia paraguaya.
O sea, todos están metidos en la misma bolsa.
Están metidos en una bolsa, claro, y todos son cómplices, todos son coautores, en el menor o mayor, digamos, participación. Pero esto, puedo hablar con la gente y no. O sea, primero nadie quiere tocar este tema, para comenzar, ¿verdad?
Sí.
Después, hoy nomás es noticia. Esto mañana ya se olvida, ¿verdad? No pasa nada.
Eso justamente estaba diciendo. ¿Esto va a terminar a partir del lunes, martes, que termina la campaña, que se termina la elección? No debe ser así.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el fiscal que ha estado cumpla con su trabajo y actúe de manera enérgica y traiga los mejores hombres que tiene la fiscalía y los ponga al frente. ¿Para qué? Lo rascan al fiscal general Estado y lo rascan al fiscal que vaya a intervenir.
Claro.
Vos te digo, este es un laberinto sin salida. ¿Entendés? No hay garantía para este juez, no hay garantía para este fiscal que cumpla con su trabajo. Por eso que los muchachos navegan nomás. Navegan, cobran su sueldo y están todos felices, lógicamente investigando casos de domicilio, casos de robo, de gallinas, etcétera. Pero es un país donde existen personas que de la noche a la mañana se hicieron de fortuna.
Sí.
Esos son los delitos de cuello blanco. ¿Dónde está la CEPRELAP? ¿Dónde están, digamos, los organismos de control, de fiscalización, la Contraloría? ¿Cómo vamos a trabajar así si tenemos a un contralor cuestionado? ¿Verdad? Ahora salta también el contralor en las grabaciones estas que son una porquería, ¿verdad?
Sí.
Pero porque digo, hay que despertar a la gente, ¿verdad? Son ustedes, estos mensajes que, este pequeño espacio que hoy podemos compartir ahora en este momento, los espacios que está lanzando Caracol, Tamenti, yo creo que esos son importantísimos para que la gente se dé cuenta, ¿verdad?
Sí.
Porque nunca ocurrió esto, ¿eh? Nunca tuvimos una participación así de los medios para poder concientizar a que el pueblo por lo menos nos venda su voto, ¿verdad? Y que comprometa a hacer algo serio. Pero lamentablemente, no sé qué les interesa, eso más lo hace informal. Y a muchos les gusta así vivir en este ambiente podrido, ¿no?
Bueno, eso justamente, eso le decía Villarejo hace un rato, que vamos por si vamos a hablar sociológicamente, el pueblo le gusta el manejo el manejo, el cane, el pocane, siempre es una cultura que en nuestro país ya, o sea, vos me hablabas porque fuiste víctima, nosotros tratamos de transmitir lo grave de la situación, pero el electorado que va a ir a votarse antes del domingo y en abril, ¿será que va a entender esto?
Y por eso te digo, hay que buscar a alguien. Yo te digo, yo desconozco del marketing, no sé cómo, sí, más allá de los medios que son ustedes, publican, ¿verdad? Pero que hay que buscar una fórmula que haga despertar. Creo que hay un gran número de jóvenes que creo que votan este año, el año que viene, ¿verdad? Y entonces esa gente hay que comprometerle, ¿verdad? O seguimos caminando dentro de un chipero, ¿verdad? Como es este asunto que estamos hoy, o sea, yo no te estoy conociendo porque conozco hace rato, ¿verdad? Uh-huh. Pero estos medios, digamos, estas herramientas de tecnología como el WhatsApp, las grabaciones, eso que ayudan muchísimo para proliferar, digamos, estas noticias, es importantísimo, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que la mayoría o poca gente habrá escuchado. Yo hoy escuché, esta mañana escuché, en un momento dado de ir al Poder Judicial, me quedé bajo un arbolito con mi auto estacionado y comencé a escuchar las grabaciones de estos sinvergüenzas. Que se cagan de risa de la justicia, sí, sí, y se cagan de risa de cómo cobran plata. Y creo que el Fernández Lickman, que es sinvergüenza, hablaba con a su jefe, creo que a González Dárez, creo que se cagaba, dice que le quitó 30 millones de guaraníes en un paquete cerrado con papel madera,
sí,
le llamaba Topo.
Sí. Bueno, a eso iba ahora, por ejemplo, doctor.
Sí.
Vos me podés decir, nosotros, la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía necesita una señal y tengo fe en quien algún juez o algún fiscal todavía esté medianamente limpio. Y hoy, después del día, porque ya se tuvo lo de González Lidman, hace rato que se viene manejando, pero hoy él no tiene fuero, por ejemplo. Él no tiene fueros.
¿Qué?
Si vos, y el secretario
del... Pero claro, tiene fuero, tiene que estar preso, tiene que estar...
Tendría que estar ya hoy preso, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Pero, inclusive claro, a Saledar.
Y para eso, pues la fiscalía está amparada en la Constitución Nacional y en la ley orgánica. Y de oficio tiene que trabajar. Y que la presa esto sin vergüenza. Y que abra una investigación. Y que después, en todo caso, si es que existe alguna... Vamos a suponer que esas grabaciones sean trucadas.
Sí.
Bueno, se discute la legitimidad, pero de momento tenemos una evidencia cierta, concreta, sí, que es, sí, esta grabación, una flagrancia, puede decirse así.
Así mismo, así es lo que es lo que estaba diciendo.
Pero,
necesitamos
de alguien. Te digo, para que eso ocurra, es muy difícil, pero no hay garantía. No hay garantía, porque el fiscal que se atreva, ¿qué garantía le vas a dar? O sea, ¿cuál es la garantía que nosotros le podemos dar? Ninguna. ¿Cuál es la garantía que su jefe le puede dar? Ninguna. Si le van a echar.
A lo largo va a terminar perdiendo su trabajo y no va a tener forma, claro, de subsistir.
Sí, señor. Yo te dije una cosa, no sé, mucha gente lo olvidó. Yo 6 meses antes que me echaron a la fiscalía, yo ya tenía redactada mi sentencia del jurado de enjuiciamiento magistrado. Yo no sé si vos acordarás. Y ahora al cortar yo te llevo, no sé, me dejaba un teléfono y te iba a enviar unos materiales.
Sí.
Pero yo 6 meses antes de ser, digamos, echado a la fiscalía, ya tenía mi sentencia redactada y depositada en una escribanía. Cuando el día que le imputé a González Dar, a las 9 de la mañana, yo le imputé, a las 10 ya estaba mi destitución. Y se usó el mismo, para que la gente entienda, yo tuve acceso a un proyecto de mi sentencia. Ahí me entregaron una persona amiga, ¿verdad? Un patriota, me entregó una sentencia que se jugó de la Fiscalía General de Estado. Se filtró ahí la sentencia.
Qué bárbaro.
Bueno, entonces esa sentencia yo deposité en una escribanía de David Pereira, ¿verdad?
Sí.
Y lo que te estoy contando tiene conocimiento Guillermo Manichi, tiene conocimiento Luis Vareiro. Yo les conté a ellos.
Sí.
Yo no les conocía a ellos, pero necesitaba hablar con alguna persona creíble de este país para que sepan cómo se estaba moviendo. Yo creo que ellos pueden, no creo que nieguen lo que te estoy diciendo, ¿verdad?
Sí.
Porque entonces se me caerían dos ídolos. Pero ellos tenían conocimiento de eso y está en la escritura pública, ¿verdad? Cuando yo deposito eso y el día que me echan, el día que te digo, le imputo a González Dar, yo traigo esa escritura pública de la escribanía, traigo y hago una conferencia. Eso está todo, se publicó en todos los periódicos.
Sí.
Solamente que nuestras mentes son frágiles, ¿verdad?
Sí.
Pero esta podedumbre no es de ahora, esto viene atrás de hace años, ¿verdad?
Sí. Cierto.
Bueno,
sí.
Lo que sí que ese día, ¿verdad? Cuando ocurre mi institución, mi suspensión del jurado, traigo el proyecto sin firma que estaba depositado en la ciudadanía y comparamos con la gente de la prensa que me acompañó. Pues yo te digo una cosa, a mí la prensa me ayudó muchísimo, esa es la realidad, es mi agonía, ¿verdad? Yo debo, siempre destaco eso, ¿verdad? A mí me hubiesen hecho, pero, o sea, me hicieron de goma, pero pudo haber sido mucho más rápido. Es más, en la sentencia del jurado de juiciamiento, uno de los puntos por los cuales me echan, dice lo que dice así, que Nissen es peligrosamente proclive para hablar con la prensa. Entonces, a estos sinvergüenzas le irrita esto que estamos haciendo, le irrita.
¿Entendés? Doctor, pero yo también estaba diciendo hace un rato que tampoco es potestad exclusiva de un solo partido este tema de la corrupción de la justicia, ¿eh? Porque
acá, no. Acá todos los colores son corruptos.
Sí, sí.
No. Acá no es que el colorado nomás es el corrupto. No. No, acá tenemos corruptos de todos los colores. Es un arco iris.
Sí.
No. Eso es categórico.
Y ahora más todavía, que me decís que organizaciones como los masones, me imagino, o sea, están metidos desde los masones, los políticos y los mafiosos en la política.
Yo te digo una cosa, sí. Yo entiendo que no soy masón, pero entiendo lo siguiente, ¿verdad? Es que ese era un grupo desde hace tiempo, era un grupo selecto, pero acá se prostituyó eso. Y eso yo no lo digo, yo nomás, ¿verdad? Hasta creo que los mismos masones te pueden decir cómo ahora se consorcian personas para entrar a la masonería y tener esa cuota de poder que de repente se nota en los en el trato mismo del tribunal, donde no tocan las puertas, entran nomás, no hay timbre, no hay teléfono, no hay hora. Cuando vos sos del color de los tres puntos de la corbata negra, entonces tenés otro tratamiento.
Vos sabés que no puede haber, ¿cómo te voy a decir? Eso de la corbata, no puede de hecho quedarse fuera cuando creo que el propio presidente de los masones era director era director financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral, un tipo que no tenía un peso partido por la mitad antes y ahora es multimillonario, por ejemplo, digo yo.
Ese tipo. Y te digo, son esos casos donde acá yo jugaba fútbol con un grupo de socios, ¿verdad? Uno se iba a Pinandí, se iba entre nosotros a jugar con ese campeón, después consiguió un campeón chino de aquella época.
Sí.
Y hoy tiene tres casas cerca de las mías, por ejemplo, por decirte así, que son mansiones.
Sí.
Y sí, se caga de risa y está impune y nadie le investiga. ¿Y cómo la vamos a investigar? O sea, ¿cómo se la va a investigar? Es que si es que vos hagas la denuncia, si vos vas a perder.
Sí, sí.
Yo te digo, yo una vez denuncié una tentativa de secuestro, ¿verdad?
Sí. O sea,
que yo terminé demandado 900 millones de guaraníes, gané el juicio.
Sí.
Pero pasas mal, ¿entendés? Y nadie te ayuda, nada. Una herencia de la fiscalía, una causa donde teníamos, pero para mandarle preso a todos, en el caso de la evasión de impuestos, el tema de esa Marpar, que eran los que quitaban los vehículos sin pagar los impuestos. 10 millones de dólares me demandaron en un juicio ordinario de indemnización en el prejuicio porque salieron todos sobreseídos. Cuando me quitaron a mí la causa, se quedó con un colega que no hizo absolutamente nada. Y esa causa entonces termina en el paredí y después entonces el que paga los platos rotos soy yo, ¿verdad?
Sí, y es lo que pasa siempre, y es lo que estamos diciendo. Pero así quedaste vos fuera, así quedó fuera Rocío Vallejo. Hay mucha gente más que se cansaron y se fueron. Algunos se fueron, otros le echaron.
Así mismo, unos se fueron y otros se echaron, y yo te digo una cosa, las investigaciones que yo las abría, pues es cierto, yo abría de oficio investigaciones, ¿verdad? Eso era lo que cuando eso a la torre le volvía loco, porque no había un control, y entonces no hay tampoco un denunciante que viene y te diga, el presidente de la República tiene un auto robado y él firma la denuncia, eso no es así,
sí.
No vas a encontrar eso, ¿no?
Entonces
vos tenés que asumir esa... como fiscal, esa obligación constitucional que juraste para cumplir, ¿verdad?
Sí.
Pero, te digo, con todos estos ejemplos, no hay ninguna garantía para que ningún fiscal y ningún juez haga más de lo que pueda hacer.
Claro, bueno, vamos a ver cómo, que lamentablemente nosotros hacemos lo que podemos también desde acá y le tratamos de hacer. Le dije a Sebastián Villarejo hace 15, 20 días que se difundió una cosa tan grave como lo que se pudo saber, ¿verdad? Una camioneta que cuesta 70 millones y Hugo Ramírez, Hugo Ramírez mandó a arreglar por 100 millones, 5 veces le cambiaron el pistón, y ellos están ahí todo el día, no le grita, pero aunque se le dice, che, Ramírez, poner a poco la cara, loco, o venía acá y explicar un poco a la gente, no suspendió todas las sesiones de esa vez. O sea, ese tipo de cosas de representantes nuestros también que den. Ahora lo leo a Adolfo Ferreiro, dice que mañana se van a reunir, no para hablar de la suspensión de González Dá, entonces, ¿para qué se van a reunir? Por eso decía que todo. Que es de todos.
Es difícil, no es difícil. Necesitamos un patriota nomás. Difícil no es. Necesitamos patriotas. Necesitamos gente que realmente vuelva a ser nacionalista. Que realmente defienda, digamos, las instituciones. Pero en este país que está así como está, no hay ninguna garantía.
Vamos a ver.
Entonces, es una materia interesante para que estos candidatos se sienten y expliquen con un foro importante, así como tus preguntas, que son muy ajustadas a la realidad, ¿verdad?
Sí.
Pero para hablar nomás de qué proyecto, todo, sabemos que la educación, la seguridad, todo eso ya estamos podridos, escuchar, ¿verdad?
Totalmente.
Necesitamos hechos. ¿Cómo vas a pararle al EPP? Ahora, esto que está ocurriendo ahora no es menos grave que el EPP. Esta porquería de lo que estamos viendo acá es igual de grave como lo que hace el EPP.
Después de esto, el EPP, hasta el EPP tiene razón, si vamos a ir al caso.
Sí, bueno, claro que sí. Entonces, supuestamente, pues ellos reivindican estas
supuestamente,
acciones,
supuestamente.
Supuestamente,
sí.
¿Verdad? Lo único que mezclan con homicidios y con crímenes, ¿verdad?
Sí.
Pero te digo, esta es la misma gravedad tiene. La
doctor,
misma
gravedad. Hoy penalmente, para hablar jurídicamente, hoy penalmente... ¿cuál es el delito y por qué tendrían que estar presos González Dá a su secretario?
Bueno, acá hay más que ellos, hay también, si son ciertas esas conexiones, ¿verdad? Porque hablamos de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, Torres Quinter, se habló de Gladys Módica también, ¿verdad? Que lo cita Carmelo Caballero, ¿verdad? En sus declaraciones, bueno, entonces acá hay gente también es vinculada al sistema de administración de justicia que en algún momento pueden estar, digamos, tocando, manejando, administrando un expediente. Entonces, más allá del tráfico de influencia que está penado, también hay un tipo penal que es el artículo 34 del Código Penal que se llama tentativa de instigar a un crimen.
Sí.
¿Verdad? Y entonces, ese tipo penal es del 34, ¿verdad? El 34, con el 305 del Código Penal que habla del prevaricato,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces perfectamente encaja. Si bien el crimen es más de 5 años de pena privativa de libertad, eso es un crimen, el delito es menos de 5 años,
sí.
Pero el tipo penal de 305 del prevaricato dice en los casos especialmente graves la pena aumenta a 8 años de cárcel, por lo tanto se convierte en un crimen. Entonces, todas estas cuestiones, más allá del tráfico de influencia, también están tipificados en los artículos que te digo ahora.
Realmente.
Con los cuales el fiscal de turno tiene la obligación, ustedes pueden llamar a la fiscalía y preguntan quién es el fiscal, a ver qué va a hacer hoy el fiscal. ¿Qué va a hacer el fiscal?
Sí.
A ver qué te dice. No te va a tener teléfono. ¿Entendés? Sí, no te va a tener.
Sí, no atiende nadie.
Pobre tipo, pero que no sabe qué decirte, no sabe cómo actuar y se actúa hasta en la calle. Por eso me te digo así.
Hoy no atiende nadie. Fiscalía no está. Hoy es feriado, parece.
Hoy es feriado.
Hoy es feriado ya. Bueno, te agradezco el tiempo. Muy amable.
Cuando quieran.
Okay. Alejandro Nissen, abogado, ex fiscal también.